Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo. Thank you.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Bienvenidos a nuestro programa Camino hacia la Luz, en el cual les presentaremos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Sagrado Corán. Y empezamos escuchando las aleyas 29 y 30 de la sura de Lutma. ¿No ves que Alá hace que la noche entre en el día y que el día entre en la noche? Ha sujetado el sol y la luna, prosiguiendo los dos su curso hacia un término fijo, y que Alá está bien informado de lo que hacéis. Esto es así porque Alá es la verdad, pero lo que ellos invocan en lugar de invocarle a Él es lo falso. Alá es el Altísimo, el Grande. En el programa anterior dijimos que el conocimiento y el poder de Dios son infinitos. Él es el creador del universo, la fuente de la vida, el dador de la muerte y el reviver de los muertos en el día de la resurrección. Estas aleyas que hemos recitado a ustedes hoy apuntan a otro ejemplo del poder divino, es decir, el acortamiento y prolongación del día y la noche, así como la sumisión del sol y la luna a Alá. Entonces se refiere al movimiento de cada uno de ellos por un tiempo designado. Y finalmente implica que Alá es consciente de lo que todos los seres humanos hacen, el funcionamiento ordenado del ciclo estacional, como la Tierra girando en su eje gira alrededor del Sol. Esto da prueba de la sabiduría divina. Como es evidente, la siguiente aleya, solo Alá y lo que es de Él, todo lo que Él ha atribuido específicamente a Él, y todo lo que depende de Él es la verdad, mientras que las deidades de las mentes deformadas del politeísta creó y que la teoría de los incrédulos y los ateos han acuñado no son más que falsedad y perecederos, Por lo tanto, esta ley implica que las materias que fueron mencionadas en las anteriores son algunas de las evidencias claras que Dios es la verdad suprema y ciertamente es el más alto. De estas aleyas aprendemos que, primero, entre las formas de conocer adecuadamente a Dios es estudiar la naturaleza y contemplar las maravillas de la creación. Segundo, el sistema ordenado del universo entero, incluido nuestro planeta, tiene un horario específico. El mundo tiene un fin que el conocimiento divino ha determinado. Y tercero, Alá es la verdad viviente y la verdad suprema, mientras que todo y todo es perecedero.
Ahora escucharemos las aleyas 31 y 32 de la sura de Luqman. ¿No ves que las naves navegan por la gracia de Alá para que Él os muestre algunos de sus signos? Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Y cuando las olas les cubren cual pabellones, invocan a Alá rindiéndole culto sincero. Pero en cuanto les salva llevándolos a tierra firme, algunos de ellos vacilan. Nadie niega nuestros signos, sino todo aquel que es pérfido, desagradecido. En las aleyas anteriores fueron señalados el cielo, el sol y la luna, mientras que en esa aleya se refiere a la tierra, los mares y los barcos. Esto implica que el movimiento de un barco sobre el mar es la consecuencia de una colección de las generosidades de Alá, tales como el golpe del viento, la gravedad específica y las reglas de la presión del agua que hace que las cosas floten sobre ella. Sin duda, el movimiento de los barcos en la superficie de los océanos es el fruto de una serie de leyes de la creación. El golpe regular de los vientos de un lado, el peso específico de la madera u otros materiales por los que se construye un buque desde el otro lado. El nivel de la densidad del agua desde el tercer lado y la presión surgió del lado del agua al cuerpo de las cosas que les hacen flotar desde el cuarto lado están entre ellos. Y si aparece alguna confusión en una de estas cosas o el barco se hunde en el fondo del mar o se vuelve hacia abajo o permanece vagando en medio del mar. Pero el Señor, quien ha querido establecer la expansión de los mares como el mejor camino para el viaje de los seres humanos y llevar los bienes útiles a menudo de un punto a otro, también ha proporcionado estas condiciones, cada una de las cuales es una recompensa de sus recompensas. La grandeza del poder de Alá en los océanos y la pequeñez del hombre comparado con él es tanto que en el pasado, cuando la gente solo usaba el poder del viento para el movimiento de un barco, si todos los pueblos del mundo se reunían para hacer correr un barco en medio del mar contra la dirección de un viento fuerte, no podrían pagarlo. Y ahora que el poder de los grandes motores ha sustituido al viento, de nuevo la fuerza de algunas tormentas es tan dura y pesada que puede sacudir hasta los más grandes barcos y en algún momento puede romperlos. y que al final de la aleya se ha puesto énfasis en ser paciente y agradecido, es por el bien que vivir en ese mundo consiste en una colección de aflicciones y favores, que ambos son medios de juicio, perseverancia y paciencia contra los eventos severos y a la acción de gracias por las recompensas, todos forman una combinación de deberes para los seres humanos. De esta ley aprendemos que, primero, los mares, los océanos y otros fenómenos naturales son las bondades de Dios y la prueba del poder divino y la sabiduría que nos hacen tener un conocimiento adecuado del Creador Todopoderoso. Segundo, un fiel creyente debe ser paciente y ser agradecido a Alá. Y tercero, la fe de algunas personas es firme y permanente, pero la fe de otro grupo es infundada.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah. Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharemos las aleyas 33 y 34 de las suras de Lutman. Hombres, temed a vuestro Señor y tened miedo de un día en que el padre no pueda satisfacer por su hijo, ni el hijo por su padre. Lo que Alá promete es verdad, que la vida de acá nos engañe y que el engañador nos engañe acerca de Alá. Alá tiene conocimiento de la hora, envía abajo la lluvia. Sabe lo que encierran las entrañas de la madre, mientras que nadie sabe lo que el día siguiente le deparará. Nadie sabe en qué tierra morirá. Alá es omnisciente, está bien informado. Todo el mundo debe estar en temor de Alá y evitar todo tipo de credo, las desviaciones éticas y prácticas para ser piadosos, porque la mejor disposición para el día en que incluso un padre y un hijo no se ayudan mutuamente es la piedad. Por lo tanto, en esta leya, como una conclusión de las últimas advertencias y las evidencias del monoteísmo y resurrección, al principio el Corán atrae la atención de todos los humanos a Alá y el día del más allá. Entonces les advierte contra el orgullo que proviene del mundo y Satanás, y después de eso se refiere al vasto conocimiento de Alá y que abarca todo. De hecho, el primer mandamiento se refiere al origen y el segundo mandamiento se refiere a la resurrección. El primer mandamiento despierta el poder de la atención en el hombre y el segundo mandamiento divino despierta en él el sentimiento de recompensa y retribución. Sin duda, el que conoce a alguien consciente y bien informado que ve todos sus hechos, los conoce y los registra, y por otro lado, se celebrará un tribunal justo para investigar todas las cosas en detalle. Tal persona difícilmente comete cualquier pecado o vicio. En resumen, estas aleyas, que son las últimas de la sura de Lutman, aconsejan a la humanidad observar la piedad en la vida y significan decir que, a diferencia de este mundo en el que los miembros de la familia pueden ayudarse mutuamente en problemas y resolver otros, así que no debemos sentirnos orgullosos de las relaciones familiares y no esperemos que sin buenas obras estaremos sujetos a la misericordia divina. Es Dios quien es consciente de lo invisible, incluyendo el tiempo de la resurrección, el tiempo de la muerte de cada ser humano y la posición del embrión en los úteros. Es de notar que el conocimiento de Dios de los bebés en el vientre de las madres no se limita solo a ser masculino o femenino, sino que incluye talentos y estados, cientos de hechos a los que el ser humano no tiene acceso y simplemente Dios es consciente de ellos. Sin embargo, el individuo nunca debe pensar que Dios no es consciente de sus actos secretos. De esas aleyas aprendemos que, primero, la familia no funciona en el día de la resurrección. Ningún padre puede servir a su hijo y ningún niño puede servir a su padre en la resurrección. Segundo, La ocurrencia del día de la resurrección es segura, aunque no podemos adivinar su tiempo, de la misma manera que la muerte de todo ser humano es segura, pero nadie conoce su tiempo ni lugar. Solo Dios es consciente de estos asuntos. Y tercero, el mundo es engañoso y hace que el ser humano ignore la resurrección. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de este programa, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Ven con nosotros a Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, desde los estudios de la Radio Nacional de Irán reciban nuestros más cordiales saludos. Rafatola Rahimi y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio con un espacio más de esta serie Ven con nosotros a Irán, que esperamos sea de su agrado e interés. En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien hasta el momento. Como recordarán, en la edición anterior les hemos presentado la provincia de Jorasán, situada en el suroeste de Irán, y les hemos familiarizado con sus características naturales y geográficas. Hoy pretendemos presentarles la ciudad de Ahwaz, capital de la provincia de Juzestán. Ahora les invitamos a que, por favor, nos acompañen. La ciudad de Ahwaz, con una superficie de 7.848 kilómetros cuadrados, situada en el suroeste de Irán y, como hemos dicho, es la capital de la provincia de Juzestán, donde se encuentran importantes fábricas e instalaciones tales como la industria de petróleo y gas, la fábrica de acero, las fábricas de tubos metálicos, las de carbón, las refinerías de azúcar, las múltiples plantas y muchos otros talleres industriales. Por este motivo, la ciudad de Ahwaz es conocida como un polo industrial de la fundición de acero y ocupa el primer lugar en la industria en toda la provincia de Juzestán. Además de la industria, la agricultura también se ha desarrollado en la ciudad de Ahwaz, donde en las tierras fértiles se producen anualmente diferentes productos tales como el trigo, la avena, las legumbres, las verduras y los dátiles. Entre los monumentos históricos y las regiones turísticas de la ciudad de Ahwaz se enumeran los restos del pueblo antiguo de Karun y el puente colgante, la tumba de Ali ibn Mezyar Ahwazi, el río de Karun y sus bellas costas. La ciudad de Ahwaz, capital de la provincia de Juzestán, es una de las urbes de Irán que se encuentra en la llanura con una altura de 18 metros sobre el nivel del mar y a 850 kilómetros de distancia con Teherán. Según las últimas cifras oficiales, 32% del pueblo de la provincia de Juzestán viven en la urbe de Ahwaz, donde también se han establecido algunas de las mayores fábricas madres de Irán. La ciudad de Ahvaz, con 200 kilómetros cuadrados de superficie, es una de las urbes del país. Karun es uno de los ríos más caudalosos de Irán, que sale de las montañas de Bakhtiari, el cual, con la entrada a la ciudad, divide esta última en dos partes, oriental y occidental, que la ha brindado una belleza impresionante. El río Karun mide 950 kilómetros y es el río más largo que corre dentro de Irán. Además, es el único río navegable del país. Gracias a las grandes fábricas industriales, las instalaciones administrativas e industriales de las empresas petroleras del sur y la Compañía Nacional de Perforación de Irán, la ciudad de Ahvaz ha llegado a ser uno de los importantes centros industriales del país, donde anualmente recibe muchos inmigrantes nacionales que se establecen en dicha ciudad. Igualmente, Ahvaz es un importante lugar de tránsito por la cual une las vías terrestres, ferroviarias y aéreas de diferentes lugares de Irán a los importantes puertos de las ciudades como Abadán, Khorramshahr, Imam Khomeini y Mashhad. Si bien no existe suficiente información que revele la antigüedad y la fecha en la cual ha sido fundada la ciudad, los documentos indican que los ilamíes se han alojado principalmente en esta región. Los ilamíes fundaron en el lugar que actualmente se encuentra la ciudad de Ahvaz una ciudad llamada Tariana, la cual se fue destruyendo con la caída de los ilamíes. Sin embargo, Ardeshir, primero de Sasánidas, reconstruyó la ciudad antigua de Tariana y la llamó Hormuz Ardeshir. En la época de los Sasánidas, Ahvaz fue una de las importantes ciudades y un centro relevante en la industria textil en la provincia de Juzestán. También fue uno de los centros del cristianismo en Irán.
Con la llegada del Islam, la ciudad cambió de nombre a Suq Ahvaz en lugar de Hormuz Ardeshir. Ahvaz fue construida otra vez en la dinastía de los Omeyas y de los Abbasíes, donde mayormente se cultivaba la caña, pero la ciudad volvió a caer a finales del siglo III de la Égira Lunar. Sin embargo, Ahvaz volvió a resurgir en el año 1306 de la Égira Lunar debido a la construcción del Canal de Suez como nueva ruta marítima y la atención que dirigieron los europeos hacia el sur de Irán con el fin de dominios colonialistas, lo cual impulsó el negocio en esta ciudad. También el rey de aquel entonces, Nasiruddin Shah, llamó el terreno para ampliar la navegación en el río de Karun y ordenó que se construyera un puerto llamado Naseri junto a la ciudad de Ahvaz antigua, y de esta forma la ciudad también cambió de nombre y pasó a llamarse Naseri. No obstante, en el año 1314 de la Égira Solar, 1935, se renombró la ciudad con el visto bueno del gabinete de los ministros de aquel entonces y fue rebautizada como Ahvaz. Los grandes ulemas sabios y poetas como Abu Nawas Hasan ibn Hani Kujestani, Abdullah ibn Meymun Ahvazi, Nobakht Ahvazi, Nomayen y sus hijos Georgis, hijo de Bakhtisho, están entre otros intelectuales que protegieron con sus poemas las creencias religiosas, y todos ellos son nativos de este territorio. Los puentes de Ahvaz son una de las impresionantes atracciones turísticas de la ciudad. Actualmente existen 8 puentes sobre el río de Karun,
los cuales unen el occidente y el oriente de la ciudad. En la ciudad también existen numerosas casas históricas que se han registrado como Patrimonio Nacional de Irán, tales como la Casa de Ayam. Este edificio cuenta con una sola planta de ladrillo, las columnas talladas, el piso pavimentado de piedra, las puertas y las ventanas de madera, donde existen muchos cuartos y en total forman una arquitectura única. El mausoleo de Ali ibn Mehsyar Abbasi, situado en la Ahvaz Antigua, es una de las atracciones religiosas de esta ciudad, donde siempre recibe a los amantes de la familia del gran profeta del Islam. La paz sea con él y sus descendientes. Ali ibn Mehsyar Abbasi, de nacionalidad persa y nacido en el año 125 de la Égira Lunar, es una de las grandes glorias del Islam de la rama Shií, que murió en el año 254 de la Égira Lunar. Él es uno de los juristas más destacados del mundo Shií y uno de los líderes pensadores chiíes en la región de Juzestán en la primera mitad del siglo III de la Égira. El Sheikh Tusi, uno de los juristas más destacados del Islam, en el libro titulado Reyal, dice lo siguiente: Ali ibn Mehsyar Abbasi es uno de los compañeros del imán Javad y del imán Hadi. La pasea con ellos y es uno de los sabios sublimes que cuenta con muchas obras. Ali ibn Mehsyar Abbasi aprendió la jurisprudencia y los principios religiosos y ha escrito sobre el imam Reza y el imam Javad, la paz sea con ellos. Además, tenía un lugar especial entre los compañeros del imam Hadi. Estimados oyentes, ya terminamos el programa de hoy y les pedimos que nos sigan en la próxima emisión, donde les presentaremos los monumentos históricos de la provincia de Juzestán. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta entonces.
Queridos oyentes, escucharon nuestro espacio semanal Ven con nosotros a Irán. Esperamos que este programa haya sido de su agrado e interés. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta una próxima emisión.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Basar.
El caviar, conocido como la comida de los dioses, todavía se encuentra en muchos menús, pero cuidado con el precio. Es uno de los alimentos más caros del mundo, ya que puede costarle $35,000 por kilo. Estos huevos solo pueden provenir del esturión para ser considerados verdaderos caviar. Antes, el caviar se recolectaba principalmente de peces de agua dulce en la naturaleza, pero debido a la sobrepesca, la población del esturión se puso en peligro y el valor del caviar aumentó enormemente. En la actualidad, la mayor parte del caviar del mundo proviene de granjas de esturión y las ventas están tan estrictamente reguladas como las de los colmillos de marfil.
Saludos cordiales, soy Cristina Leiva y les doy la bienvenida a otra edición de Bazar. En este programa exploraremos el vasto mercado pesquero de Irán, con un enfoque especial en la industria de la acuicultura terrestre. Además, analizaremos más de cerca cómo esta industria ha contribuido a la economía nacional. También vamos a visitar una granja de producción de caviar, que es uno de los productos de pescado de fama mundial de Irán. Entonces, sin perder más tiempo, comencemos.
Para averiguar cómo funciona esta industria, decidimos visitar una granja de producción de caviar. Fuimos a Sabzevar, una ciudad en la provincia de Khorasan Rasavi, mayoritariamente seca y sin litoral de Irán. Sabzevar es uno de los centros acuícolas de Irán y el séptimo mayor productor de pescado y productos pesqueros del país. Esta empresa productora de caviar forma parte de la cooperativa agrícola de la provincia de Khorasan Rasavi. Sus instalaciones se distribuyen en una gran área para albergar sus múltiples divisiones de cultivo de peces. Pero, ¿cómo se hace el precioso caviar? Los alevines se compran de otros viveros. Muchas granjas también cultivan una pequeña cantidad de estos peces históricos dentro de sus propias instalaciones de cría.
Han pasado 3 años desde que pusimos en marcha este complejo con la ayuda de nuestros hermanos. Hay 24 estanques en este complejo que contienen una variedad de esturiones, desde alevines hasta maduros, que pueden usarse para su carne. Llevamos un año cultivando esturiones de forma activa. Antes de eso, este complejo solía criar truchas, pero ahora produce esturiones.
Hemos estado cultivando esturiones desde hace 8 años. En ese entonces tomé los alevines de 5 gramos aquí y ahora pesan casi 40 kilogramos. Seremos capaces de cultivar caviar en los años que Dios quiere.
Después de varios meses, los peces se transfieren a estanques más grandes. Los estanques tienen agua en circulación continua que proporciona oxígeno y elimina el dióxido de carbono nocivo producido por los peces. Los residuos sólidos se eliminan de los tanques mediante sistemas de filtración. Además, se introducen bacterias beneficiosas en los tanques que juegan un papel importante en mantener limpia el agua.
En realidad, esta piscina se considera un medio para el uso productivo de los recursos hídricos que se emplean en el campo agrícola. Al enriquecer el agua agrícola, ayuda a crear puestos de trabajo y genera altos ingresos para los criaderos y productores de peces, y afecta positivamente a la calidad y cantidad de los productos agrícolas.
La paciencia es imprescindible en el cultivo de peces productores de caviar. Un esturión tarda 10 años en madurar para la recolección de huevos. Los huevos pueden representar al menos el 15% de su peso en esta etapa. El pez mide al menos 1 metro de largo. El caviar viene en una gama de colores, desde el rojo y el dorado hasta el extremadamente valioso caviar negro.
Curiosamente, no existe una forma visual de determinar si un pez es macho o hembra con solo mirarlo. Así que empresas como esta usan ultrasonido para verificar el género. Cuando es el momento adecuado, los peces se purgan en tanques de agua limpia. Este paso es importante para eliminar los malos sabores. Luego se seda para su extracción. La mayoría de criaderos no matan a los peces durante la extracción. Las madres pueden ser cultivadas hasta 6 veces en su vida. Luego se pesan los huevos y se salan cuidadosamente. El caviar pasa por un periodo de terapia y después de ciertos procesos queda listo para el envasado.
El proceso de elaboración del caviar es muy delicado y requiere mucha precisión. Si algo sale mal en cualquier etapa del crecimiento de los peces, podría ser devastador en el momento de la cosecha. Por lo tanto, en general, todos los procesos se controlan de cerca, incluida la salud de los peces. Hacerlo garantiza que el caviar resultante mantenga la más alta calidad.
Es interesante saber que esta empresa utiliza múltiples especies de esturión para cultivar su caviar. Cada especie produce huevos valiosos de diferentes colores.
En los estanques de este complejo se crían dos especies de peces, una el esturión beluga y la otra el esturión siberiano. Dadas las características climáticas y acuáticas adecuadas de este centro para la cría de esturiones, estas especies fueron seleccionadas para ser criadas aquí.
Esta empresa es una de las 5 granjas de esturión de la provincia de Jorasán-Razaví. Estas unidades tienen una capacidad de producción nominal de alrededor de 3.000 peces en 2 categorías de producciones de vivero y caviar.
Tenemos 5 granjas de esturión que producen alrededor de 30 toneladas de carne y 1.5 toneladas de caviar.
El caviar debe cumplir con todas las normas alimentarias nacionales para poder comercializarse. Esta empresa también sigue estrictos estándares internacionales para el caviar, ya que su principal objetivo es exportar sus productos.
El número total de peces que tenemos, incluidas algunas truchas y esturiones, es de unos 14.000. Si Dios quiere, aproximadamente 1.000 de los peces empezarán a producir caviar en 2 años. También hay 6 familias trabajando aquí.
Es difícil creer que una ciudad con un clima completamente árido y una precipitación media de 180 mililitros, en el mejor de los casos, cuya agricultura utiliza reservas subterráneas y canats, inicie una industria pesquera. También es increíble ver que la industria aquí creció tanto en los últimos 15 años que ahora produce el 35% del total de peces de agua fría y caliente en la provincia. La capacidad de producción total de la provincia es de 13.000 toneladas, de las cuales 3.200 toneladas se producen en Zanzíbar.
Los biólogos marinos y los técnicos acuáticos se encuentran entre el personal altamente especializado de esta empresa. Esta industria emplea alrededor de 230.000 personas en todo el país. Por lo general, la comida para peces se puede comprar en el país, pero algunas empresas prefieren fabricar sus propios gránulos de proteínas, lo que reduce los costes.
El mayor plan nacional para utilizar agua salada para la cría de esturiones ha comenzado en la ciudad de Zanzíbar y esperamos que para finales de julio de este año se agreguen 3 granjas más para aumentar nuestra capacidad de producción a 60 toneladas de carne y 3 toneladas de caviar. Zanzíbar representa el 95% de la producción de caviar de la provincia.
El éxito de empresas como esta no ha estado exento de numerosos desafíos y obstáculos.
Hablan de sanciones y que hay obstáculos en el camino, pero nada es imposible. Por ejemplo, aquellos que han impuesto sanciones contra nosotros no pueden restringir nuestra voluntad y esfuerzos. Comenzamos nuestro negocio desde cero en el medio del desierto. Gracias a Dios, siempre he terminado todo lo que he comenzado.
Hay alrededor de 460 unidades pesqueras en la provincia de Jorasán-Razaví, que producen alrededor de 11.000 toneladas de productos de la acuicultura. Más de 3.000 toneladas de estos productos provienen solo de Zanzíbar. De los 27 millones de toneladas de peces que se producen en el país, alrededor de 7 millones de toneladas provienen de esta zona en particular. Pero Jorasán-Razaví no es la única provincia con una alta producción de peces.
Actualmente, en la ciudad de Zanzíbar, 160 o el 25% de los 630 pozos agrícolas designados se utilizan para granjas de peces. Por supuesto, la mayoría de los centros de cultivo producen peces de agua fría o truchas. pero también hay 5 centros para la cría de esturiones que produjeron colectivamente 3.000 toneladas de carne blanca durante el año pasado.
El mar Caspio es una de las áreas clave con alta producción de peces, en particular caviar. Las cifras de la Organización de Pesca de Irán mostraron que en 2020 la participación de Irán en la pesca del mar Caspio fue de 42.000 toneladas. Esto constituyó más del 5% de los productos pesqueros de todo el país. El 95% restante proviene del mar de Omán y el Golfo Pérsico. 6 toneladas de caviar de acuicultura y casi 3 toneladas de carne de pescado con caviar se produjeron en Irán en 2020. De las 31 provincias del país, alrededor de 22 tienen unidades activas de reproducción de esturión. La Organización de Pesca de Irán afirma que quiere aumentar a 100 toneladas la producción de caviar en el país para el año 2025. Según el sexto plan de desarrollo quinquenal que finalizó en 2021, Irán debería haber producido 1,5 millones de toneladas de productos de la acuicultura. Pero el país se adelantó a su cronograma cuando su producción acuícola alcanzó fácilmente 1,2 millones de toneladas en 2020. El año pasado, las exportaciones pesqueras de Irán fueron de casi 150 mil toneladas, valoradas en alrededor de 540 millones de dólares.
Una de las razones detrás del aumento de la producción de caviar en las granjas de esturión es la sobrepesca en el mar Caspio. Esta zona es el hogar principal de algunos de los esturiones productores de caviar más caros. Estos peces fueron capturados y utilizados casi al borde de la extinción. Por esta razón, en 2011, los estados ribereños del Caspio establecieron una prohibición de la pesca del esturión.
El papel de Irán como administrador responsable de sus recursos de esturión merece mucho más reconocimiento. Irán tiene algunas de las leyes más severas sobre la caza furtiva de peces. Las autoridades iraníes han tratado de persuadir a otros países de la región para que implementen regulaciones similares a fin de proteger al esturión. La gestión de Irán está reconocida por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Las sanciones contra Irán son una de las principales razones por las que gran parte de la producción iraní se vende ahora en Asia Occidental, específicamente a los países árabes del Golfo Pérsico.
Bien, ahora visitaremos una de las empresas más exitosas del país.
¿Creen que la ingeniería solo puede jugar un papel en la construcción de edificios? Hoy les voy a mostrar cómo la ingeniería ha encontrado su lugar en la medicina y la salud. No explicaré más. Entremos en este edificio y veamos uno de los últimos desarrollos en el mundo de la ingeniería médica. La ingeniería médica ha estado presente durante décadas y continúa transformándose y evolucionando todos los días. En Irán, Taratep es el primer centro en el área de la cirugía plástica que brinda a las personas la oportunidad de elegir su propio diseño después de la cirugía. En una entrevista, le pedimos al director ejecutivo de la compañía, que es uno de los pioneros en Irán, que nos cuente más sobre la empresa.
I'm Suresh Balinia.
Soy Suresh Balinia. Soy ingeniero mecánico y director ejecutivo de la empresa de base científica Tarapte. Tengo algunas patentes e invenciones en cirugía plástica que incluyen rinoplastia, inyección de relleno y microblading de cejas. Iniciamos nuestro negocio en la sección de cirugía plástica hace 6 años y ahora somos una de las empresas líderes que utiliza tecnología de punta para minimizar la posibilidad de errores en la rinoplastia, y en la actualidad más de 12 cirujanos plásticos y de ORL forman parte de nuestro equipo. Recibimos muchas solicitudes de todo el mundo para realizar operaciones con esta técnica única de rinoplastia, porque el uso de la tecnología digital en cirugía plástica ayuda a los clientes a sentirse más seguros del resultado final.
A medida que avanzamos en el mundo moderno, existe una mayor demanda de mejor tecnología y mejores soluciones para problemas médicos comunes y poco comunes. Para lograr el mejor resultado en cirugía plástica, la empresa iraní ha diseñado una tecnología avanzada basada en el conocimiento para minimizar la posibilidad de errores. Esta innovación ayuda a los clientes a lograr el mejor resultado en función de su anatomía y habilidades genéticas. Ahora es el momento de ir y comprobar esta tecnología de vanguardia de la que estamos hablando. Lo interesante de este proceso es el hecho de que después de ilustrar modelos 3D del rostro de los clientes, el 30% de ellos cambia de opinión y opta por no correr el riesgo y someterse a una cirugía plástica. Esto se debe a que enfrentan las limitaciones de la cirugía y se dan cuenta del hecho de que sus expectativas estaban lejos de la realidad.
Vi algunas personas que estaban sufriendo mucho por cirugías plásticas fallidas y después me di cuenta de que la razón detrás de estas fallas es que algunos de esos procedimientos son muy antiguos y tradicionales y completamente dependientes de las habilidades de los cirujanos. Así que decidí aplicar la tecnología digital para evitar que las personas realicen operaciones cosméticas riesgosas y ayudar a los cirujanos a lograr mejores resultados y comprender mejor los deseos de los clientes.
En el siguiente paso, mediante el uso de un software especial, los cirujanos pueden analizar todos los cambios potenciales para el cliente. En esta etapa, pueden descubrir si pueden lograr o no su objetivo final en cirugía. Los diseños previos a la cirugía ayudan a los clientes a tener mejores consultas, elegir el cirujano adecuado y, finalmente, los mejores resultados de la cirugía. Para lograr un resultado ideal, las cirugías quirúrgicas personalizadas se hacen con una impresora 3D, por lo que al final de la cirugía, estas guías quirúrgicas muestran cómo los cambios coinciden con el resultado final.
Por supuesto, nuestra técnica tiene muchos beneficios para clientes y cirujanos. Por ejemplo, los clientes pueden tener una consulta profesional con sus cirujanos. En muchos casos, se informará a los clientes de que también necesitan realizar otras cirugías para lograr un mejor resultado, o esta técnica ayuda a prevenir cirugías innecesarias. Es una herramienta poderosa para el turismo médico de cirugía plástica, porque algunas consultas se pueden hacer en línea.
Al final del día, la cirugía terminará cuando haya un completo cumplimiento entre la nariz del cliente y la guía quirúrgica. De esta forma, con el uso de la tecnología digital en cirugía plástica, las personas pueden sentirse más seguras de su resultado final.
Por supuesto que tengo muchos planes. Como usted sabe, el resultado final de la cirugía depende de las habilidades y el talento de los cirujanos, y es por eso que diferentes cirujanos logran resultados diferentes. Creo que al usar tecnología digital podemos disminuir enormemente el error humano en las operaciones. Así que inventé algunas técnicas para mejorar algunos procedimientos de cirugía plástica y reducir la posibilidad de error al usar tecnología digital. Y tengo un plan para lanzar una plataforma global de turismo de salud de cirugía plástica que tiene muchos beneficios para los clientes.
No puedo creer cómo la tecnología médica continúa desarrollándose día tras día. En un abrir y cerrar de ojos, podemos ver el desarrollo de algunas de las innovaciones de alta tecnología que ni siquiera se nos había pasado por la mente.
Muchas gracias por este interesante reportaje. Ahora vamos a echar un vistazo a las noticias relacionadas a la industria pesquera de Irán. El Departamento de Medio Ambiente de Irán ha prohibido la práctica de la pesca de arrastre en el Golfo Pérsico debido a sus efectos devastadores en ecosistemas delicados.
El Departamento de Medio Ambiente de Irán anunció la prohibición total de este método de pesca. Este método genera altos ingresos a corto plazo, no obstante, causa daños irreparables y la pérdida de puestos de trabajo de los pescadores a largo plazo. La pesca de arrastre es un método de pesca que consiste en el empleo de una red lastrada que barre el fondo del mar, capturando todo lo que encuentra a su paso. Este método de pesca ha despertado la preocupación de los ambientalistas porque carece de selectividad. Las redes recolectan toneladas de peces, corales y otras especies marinas no deseadas, mientras que dañan la biodiversidad.
La industria pesquera tiene mucha importancia en Irán. No obstante, el transporte de peces por todo el país también es otra parte de suma importancia que Irán plantea desarrollar aún más.
La Organización de Pesca de Irán anunció que el gobierno ha asignado más de 11 millones de dólares para la construcción de nuevos puertos pesqueros. Estos puertos se encuentran principalmente a lo largo de las costas del sur del país. 15 de estos puertos ya están en construcción. Según la Organización de Pesca, la costa sur cubre unos 5.800 kilómetros con alrededor de 120 centros de descarga.
Con la llegada de inversiones masivas comenzó la construcción de la piscifactoría más grande de Irán en la provincia sureña de Juzestán.
Se construye en un terreno de 50 hectáreas. La granja de peces producirá 10.000 toneladas de peces por año cuando esté terminada. El proyecto contiene piscinas, fábrica de producción de alimentos para peces, instalaciones de procesamiento y envasado, instalaciones de almacenamiento y transporte. El gobernador de la provincia de Juzestán dijo que la primera fase de este proyecto se lanzará en los próximos 8 meses.
Y en este punto terminamos este episodio de Bazar. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos como siempre y hasta la próxima semana.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Oh,